cosas. El fin de semana hubo en Unicentro incluso una protesta, pues digamos que una protesta, una reacción de un grupo de personas que se fueron contra Óscar Iván Zuluaga, que estaba pues haciendo su campaña del no Unicentro, y estaban personas haciendo su campaña del sí. Y así sonó lo que ocurrió. Ocho de la noche, dos minutos. Hablemos de lo que sucedió en Unicentro. Es inevitable que ocurran estas cosas. Es como cuando va la gente del sí y le gritan precisamente eso, castrochavistas o Cerpillo paga. O sea, es inevitable dentro de esta campaña del sí y del no que ocurran este tipo de situaciones, sí. María del Rosario.
Diana, primero, con relación a la expresión Cerpillo paga, básicamente la ha venido usando a muchos miembros del partido, en el sentido de que con los acuerdos firmados entre el gobierno Juan Manuel Santos y la FARC, se está ahí, en muchos de los aspectos del acuerdo, dándole a la impunidad todo el espacio para que siga vigente en el país, y está dando su mensaje en ese sentido, de que las personas que cometen delitos, de que las personas que no están sometiéndose a la justicia, de que las personas que tienen reclutado a los niños, las violaciones, la masacre, pues básicamente con el acuerdo no van a tener la impunidad, y ese es el mensaje. Segundo, lo hemos visto, yo lo he vivido con respeto, personas que en este debate de dar los argumentos por el no, me plantean sus argumentos en contra. La invitación nuestra, a nuestra gente del no, siempre le hemos dicho que esto se haga con alegría, que se haga propositivo, que se haga con respeto, entre otras cosas, porque es que estamos en un debate argumentado. El caso nuestro tiene que ser un debate argumentado. Lo que nosotros tenemos que cuidarnos es de aquellos que nos quieren incitar también a reacciones violentas, que es lo que no podemos permitir, y no es el espíritu en el Centro Democrático.
Sí, Alejandro. Sí, yo creo que, digamos, esa expresión de Cerpillo paga, pues claramente tiene muchas connotaciones que dan lugar, digamos, a esa, agudizar la polarización, y me parecen que son innecesarias y que pueden ser contraproducentes. Y en esto yo, digamos, que dividiría el tema. Una cosa son las expresiones de la gente en la calle. La gente en la calle se expresa, la gente en la calle opina, pues que la gente en Unicentro diga no más Uribe o no más Santos, pues en un momento de plebiscito, pues es una expresión perfectamente natural. Tampoco digamos, exageremos, digamos, si la gente sale y dice no más Uribe y se reúne y dice no más Santos, no más Uribe, pues listo, estamos en plebiscito, no pasa nada, esto es una democracia, la gente opina, tal, ve a un candidato, tal. Lo que a mí me preocupa sí es cómo desde ciertos liderazgos públicos y políticos que empiezan a tuitear una cantidad de cosas, que incitan a una cantidad de cosas, donde me parece que eso sí es mucho más delicado. Entonces, hemos visto muchos trinos y twitters a diestra y siniestra, donde uno, usted es esquizofrénico, usted es no sé cuántas, usted es, o sea, digamos, donde uno tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido, y el lenguaje, como usted decía, Diana, me parece muy importante. Nosotros que somos periodistas, que vivimos de la palabra, entendemos lo que eso significa. El tono se vuelve absolutamente fundamental. Cuando hablamos de argumentos, el tono de los argumentos, el respeto con el que se plantee es muy importante. Y hay que entender que el contexto de un plebiscito inevitablemente tensiona el debate. Es sí o no. Y ya de por sí es polarizante. Dentro de esa, pues acordémonos que en la cuna, digamos, de una de las cunas de la democracia, unos países más civilizados del mundo, que es en Inglaterra, que guarda las formas, muy bien, guarda muy bien las formas.
Mataron a una diputada.
Acuchillaron a una diputada. Esto es en Londres. Esto, en el tema del Brexit, que también allá se calentaron los ánimos fuertemente con la sorpresa de resultado que hubo. Entonces, aquí lo que tenemos es que manejar esa polarización en un país que se ha montado durante muchos años y tener mucho cuidado con el lenguaje en estos momentos de recta final.
Yo creo que ha habido unos aprendizajes, ¿sí? Y yo, en medio de la polarización que es inevitable, destacaría dos cosas: que no ha habido actos de violencia que lamentar de lado y lado. Creo que eso es importante. Algún columnista hoy señalaba, por ejemplo, que era de destacar también que el debate muy duro se había dado sin que estuviéramos presenciando actos terroristas o actos como sucedió en otros procesos de paz. Entonces me parece que eso dentro de todo es válido. Sí me preocupa un poco lo que dice Alejandro, y es que los liderazgos políticos, los liderazgos públicos, los liderazgos en los medios refuercen esa campaña de polarización, porque cualquiera de los dos resultados tenemos que pensar o idear un escenario de reconciliación, tanto para el sí como para el no. Y me parece que si esa polarización se mantiene y se refuerza y se crispan los nervios, incluso un triunfo del sí ante una situación tan polarizada va a generar un clima adverso para la implementación de los acuerdos y para un escenario de reconciliación, que es lo que viene en el mediano plazo.
Iván.
Sí, pero digamos, bueno, una cosa es el irrespeto y el utilizar un lenguaje agresivo. Pero otro asunto que es más de fondo y ya no es de forma es el que plantea Francisco Gutiérrez. Es decir, él lo que dice es, ojo con los argumentos de que aquí lo que se está es produciendo ya un golpe de Estado. Y que aquí hay una sustitución de la Constitución y que aquí ya estamos en un
régimen...
Y que
ya no es un tema de forma sino de fondo.
Claro, porque aquí ya, digamos, eso pasa del plano meramente del respeto a una persona y de quién es y qué hace, a poner en cuestión lo que está ocurriendo en el país. Y eso significa ya de antemano ir generando un campo con relación a lo que puede ocurrir ante un triunfo del sí. Entonces, a mi modo de ver, ese es un argumento que ya hemos visto en otras etapas históricas del país que es profundamente contraproducente. Es decir, comenzar a decir, si yo pierdo, esa es una derrota ilegítima y que no la voy a aceptar y que me voy a oponer a ella porque aquí ya hay un régimen que no ofrece garantías, etcétera. Eso ya es otro tipo de argumentación. Aquí ya no estamos frente a irrespetar a alguien o frente a un tema de llamar a que las formas sean formas delicadas o formas lo más, poli, ¿no? Digamos, estéticamente aceptables, sino estamos ante un problema de fondo. Y es aceptar o no las reglas de la democracia. Ese sí es un tema que a mi modo de ver vale la pena discutir.
Diana, nosotros radicamos una demanda ante del acto legislativo para la paz con uno de los argumentos, precisamente la sustitución de la Constitución, porque el Congreso de la República, que lo votó efectivamente en muchos temas, sustituye a la Constitución, y de hecho lo han ratificado otros importantes constitucionalistas que no son del Centro Democrático, como Jaime Castro, o como el doctor José Gregorio Hernández, o como muchos otros. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que el Congreso de la República, con el afán de facilitar todo este proceso de negociación, pues se extralimitó en muchas de las funciones que traía la Constitución. Volviendo al tema del debate, pues en esta brega tenemos que aceptar que va a haber quien esté en desacuerdo como quien esté de acuerdo. Lo importante es no dejarnos tentar por la violencia. Eso es lo que nosotros, y lo llevamos desde la recolección de firmas. Desde la recolección de firmas le hemos dicho a nuestra gente, con alegría, con esperanza, no nos dejemos tentar. Pero también, así en el sí como en el no, hay mucha gente que va por otros motivos. En el caso nuestro es dar argumentos de por qué creemos que hay impunidad, de por qué creemos que no pueden ser elegidos los cabecillas al Congreso, de que por qué creemos que el narcotráfico no puede ser con hecho el delito político, y en eso es que vamos.
Senadora, pero estaríamos ante un nuevo escenario. A raíz de lo que pasó en Unicentro, yo le escuché decir al representante Samuel Hoyos que el Centro Democrático debería replantear su idea de ir por el no, que tiene un significado político distinto, incluso de aceptar el resultado y de darle cierta legitimidad al proceso, por el de la abstención activa. Y el expresidente Uribe dijo que tomaba con atención lo declarado por el representante Hoyos.
Pero dijo que no,
esa no es la posición del partido, esa fue una voz suelta del representante Samuel Hoyos. Nosotros seguimos por el no. Nosotros duramos 6 meses estudiando muy bien cuál era nuestra posición, no la improvisamos. Nosotros seguimos con la campaña de no, con argumentos, recorriendo a lo largo y ancho del país. No hay garantía, sí sentimos que no hay garantía en publicidad. publicidad, no hay garantía de los funcionarios públicos, pero no importa, seguimos adelante con argumentos y confiamos que el pueblo colombiano a conciencia vote el 2 de octubre y ojalá por el no.
Porque además una posición contraria a esa sería desconocer el ejercicio democrático de decir, de tener una posición absolutamente diferente frente a un tema.
Nosotros ni lo hemos considerado, Diana, eso fue una propuesta idea de representante Hoyos. No, y
quiero retomar un tema que me parece muy importante, y es que Jorge Iván decía ahorita que los medios de comunicación reforzamos la campaña de polarización. ¿De qué manera siente usted que se hace? Porque digamos que esa no es ni más faltaba la intención de ningún medio de comunicación, no como objetivo, pero es muy difícil dentro de el trabajo que los medios de comunicación tenemos no terminar cometiendo un error de incentivar la polarización en el ejercicio del cubrimiento informativo.
Yo creo que me parece que hay que darle buen contexto a las noticias. Por ejemplo, a raíz de lo que pasó en Unicentro, recordé lo que pasó con el joven de Buenaventura, el joven Leonardo,
que también se volvió viral en las redes.
Claro, que se volvió viral, y que entonces uno veía que ahí también hubo una campaña de matoneo, empezaban a investigar su vida, le sacaron que unos contratos, que era un profesor, una cantidad de cosas, y cuando yo leía los medios de comunicación, veía que no le daban el suficiente contexto a esa noticia, como sugiriendo que realmente esta persona había estado
comprada por el gobierno para que respondiera,
llevada por Piedad Córdoba, que fue lo que finalmente terminaron diciendo. Entonces yo creo que los medios de comunicación, aquí tenemos a Alejandro y bueno, y Diana, que nos invita amablemente, que sí tienen una responsabilidad de darle contexto a esas noticias, de escuchar las distintas voces para que finalmente el lector, el ciudadano, sea el que se forme una opinión. Y por supuesto, ya la posición editorial de los medios es de otra naturaleza. Por ejemplo, Semana tiene la práctica casi nunca de tener editorial. Si yo le he leído dos o tres editoriales, han sido muchas.
Que los hace Alejandro.
Claro, siempre con un punto de vista de mostrar las dos.
A nosotros, por ejemplo, nos han dejado entrar en mucha institución, en mucha universidad nos dicen no. Ni siquiera le digo, pero mire, llévenos al no, lleven al sí. Ni siquiera. Yo les puedo decir, para nuestra gira, y las empresas nos dicen, los dejamos entrar, pero no digan qué empresa viene, porque están atemorizados. Universidades, yo estoy aterrada, prácticamente ninguna universidad pública nos está dejando entrar.
Pero digamos, hacer la campaña, ¿ustedes consideran que esa es una decisión a la que tiene derecho la universidad, que no está bien, o lo que están diciendo con eso es que el gobierno le impide a esas universidades darles garantías a ustedes?
¿Qué nos han dicho, Diana, básicamente? Que les da temor. Por ejemplo, mañana va a haber una reunión del presidente con todos los rectores. Ahí, mucho rector me lo ha dicho, nos da temor físicamente contra el gobierno porque nos pueden controlar y regular.
¿Y por qué no dan los nombres de los rectores?
De
nombre y apellido.
Una lista clara, porque ha sido imposible.
Nombre y apellido para llamar a los rectores a preguntarles cuál es la razón para no permitir el ingreso de quienes también tienen derecho a plantear
sus argumentos.
Por
ejemplo, la universidad pública, ¿por qué no nos vamos a poder hacer la campaña?
Mira lo que pasó en la universidad.
¿Cuáles universidades? Le pedimos a las universidades, por favor, y les decimos, si quiere lleven a alguien por el sí, pero denos la posibilidad de explicarle a los muchachos. La respuesta es no, que es muy riesgoso, que no nos asegura, salen con una cantidad de excusas. Entonces, también lo que debería promover un gobierno es decirle, ábrale los espacios al sí y al no.
Mira lo que pasó en el externado. Para nadie es un secreto que el rector Henao ha jugado un papel importante en asesorar jurídico, pero él lo ha hecho a título personal.
Sí.
No lo hace a nombre del externado ni ninguna de ninguna naturaleza. Un grupo de estudiantes propuso invitar al expresidente Uribe a un evento público. Y fueron y hablaron con el rector. Y el rector les dijo, sí, pero traigan también a una contraparte, porque no quiero que esto se vuelva un escenario de proselitismo político de una sola voz. Y los estudiantes dijeron que el rector Henao le había negado la visita al expresidente. Y leí varios tweets en varios tweets de miembros del Centro Democrático, o por ejemplo de Juan Carlos Pastrana, diciendo que el rector liberal, que el rector el mermelado había prohibido el tema.
Esas son las cosas
la semana
que
pasada
sí le hacen
estuvo
mucho
Cristo.
Daño al tema.
Claro, la semana pasada estuvo Cristo sin ningún problema, y hemos estado invitando al senador Duque para que nos acompañe en un escenario similar al de el ministro Cristo.
Al externado.
Claro, y no hemos tenido una respuesta, y serían las mismas condiciones en términos de un conversatorio con los estudiantes. Pero se creó el escenario de que en el externado le habían prohibido la entrada al expresidente Uribe, cosa que fue falso.
Sí, no, yo en esto me parece que uno como demócrata, lo que tiene que hacer es, en estos casos, abrir los espacios para que la democracia se exprese y haya una deliberación absolutamente abierta y libre. O sea, digamos, este escenario, hora 20, no es otra cosa que un espacio de deliberación, de discusión. A veces se calientan los ánimos, aquí siempre hay argumentos, digamos, y precisamente, es más, Diana, cuando crearon Hora 20, no, que eso a las 7 de la noche, un programa de debate, pero ¿cómo así? Eso es mejor meterle fútbol. Bueno, ¿cuánto lleva Hora 20? Bueno, lleva no sé cuántos años, maravilloso, aquí se discute todas las noches. Las universidades, que son el espacio por excelencia donde se debe discutir, aquí tienen que abrirle espacio a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, digamos, si las universidades no le están dando espacio aquí a, digamos, al sí, al no, a la gente que quiere, digamos, a todo el mundo, hay que darle espacio aquí para que discuta, para que se informe. Para nosotros en semana hicimos una cartilla para que lean los acuerdos, voten a conciencia, pero aquí lo que toca es que el plebiscito sea una manera.
Esa cartilla, algunos puntos, ahí la tengo.
Ah, bueno, ahí está,
para leerla.
Hay que debatir.
Con Alejandro,
hay que debatirla con Alejandro. Me parece importante tanto la denuncia que hace María del Rosario como la claridad que hace el doctor Cuervo, porque pues, además ahí le están abriendo la posibilidad al Centro Democrático en el externado de Colombia, donde el doctor Henao ha dicho que sí. Además me consta, porque es un respetuoso cuando se le preguntan aquí en los temas de los argumentos de la oposición. Pero a mí sí me gustaría, María del Rosario, si usted tiene nombres de universidades, suéltelos, porque es que eso es lo que hay que hacer. O sea, no es generar una cosa de que la universidad pública en Colombia no nos permite el espacio. ¿Qué universidades le han dicho que no?
Tenemos la lista y la sacaremos. Tenemos la lista y la sacaremos porque hemos abordado varias para quienes. ¿Cuál es nuestra política? Ir a las universidades públicas, porque sabemos que los jóvenes, muy importante, no muchos están interesados en el tema, otros no. ¿Cómo los motivamos? Y siempre planteamos que vaya el sí y que vaya el no. Entonces ese es uno de los temas que estamos. Las privadas están haciendo mutuo propio el espacio, que licencia en Cali, que la universidad aquí como el Rosario, etcétera, pero hay unas que tienen temor y vamos a dar la lista bien.
Bueno, ojalá se pueda conocer, Iván, eso bien, porque realmente sí. En esto sí es importante ser muy riguroso e ir, digamos, una cosa que a mí me parece
ese
fundamental.
Ese podría ser uno de los principales compromisos, porque todo ese grito, sí, perdóneme, digamos, que le disculpe, todos esos gritos y todas estas cosas, pues son naturales en las manifestaciones, sí, que y ocurren.
El calor,
pero digamos, si el primer compromiso seriedad fuera el hablar permanentemente con la verdad, con el nombre propio. Eso ayudaría mucho.
Ese es un asunto fundamental, la verdad. Es decir, a mi modo de ver, es necesario construir argumentos y plantear el debate público sobre hechos ciertos. Es decir, no se puede hacer del debate público una aglomeración de conjeturas, especulaciones, tergiversaciones, porque eso no le ayuda ni a la gente ni le ayuda a la causa que se supone se está defendiendo. Aquí es muy importante discutir sobre lo que realmente está en discusión hoy, ese acuerdo. Me parece que es fundamental atenerse y apegarse a la letra de ese acuerdo. Es perfectamente posible interpretarlo de acuerdo a lo que piense cada quien, pero no generar una serie de hechos que van sembrando en la opinión pública un temor en torno a cosas que son absolutamente ficticias. Yo podría hacer aquí una larga enunciación de una serie de afirmaciones que se han hecho y que no son ciertas. Y lo peor es que cuando se demuestra que no son ciertas, entonces no se admite que se estaba diciendo algo que es inexacto o que era una presuposición. Está bien decir que, por ejemplo, en el acuerdo de paz se le iba a dar 20 millones de hectáreas a los campesinos, cuando en realidad lo que está en el fondo de tierras pactado entre gobierno y guerrilla son 3 millones. Pues eso era en su momento una suposición que se ha demostrado no es real. Entonces discutamos sobre la base de cosas que son, que están apegadas a la realidad, para que podamos tener un debate maduro. Y en el sentido, digo, colombiano, para no ir a equivocarnos aquí, maduro en términos políticos. Bueno, y en segundo lugar, decirle a los medios una cosa que me dicen a mí, pues que yo he podido evidenciar, y es que en general en el debate público en Colombia la opinión parece estar acostumbrada a que si no hay una pelea, si no hay un enfrentamiento, no hay una noticia. Es decir, un poco la idea de que las buenas noticias no son noticias. Eso no sé hasta dónde pueda ayudarnos a buscar soluciones en este contexto, porque realmente si uno dice, vean ustedes, aquí me he podido llegar a un consenso con otro, con quien es mi adversario, pareciera que eso no genera una noticia tanto como si hay un enfrentamiento.
Mire cómo estamos de pacíficos, Alejandro y yo, estamos recibiendo todas estas cosas que nos
muy,
están diciendo.
Muy, pero gran estoicismo
sí, y
gran
reflexión. 8:22, como estamos revisando un poco como los últimos hechos que se han presentado alrededor de todo esto, vamos un poco a pues una idea que yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué opinión les merece que el señor Andrés Pastrana pues solicite ir a hablar con Timochenko? Pues en general las reacciones del día han sido que está buscando nuevamente la posibilidad de hacer un show político después de lo que dijo, pero no sé si ustedes comparten esa opinión que en las redes pues ya es tendencia.
Pues es un poco extraño, habría que entenderlo quizás en el contexto de lo que pasó el fin de semana. Gonzalo de Francisco, sí, que fue consejero de paz y muy cercano a la Casa Pastrana, le envió una carta y en semana reprodujo y le hizo una entrevista en la que lo cuestionaba. Y por ejemplo otros comisionados de paz del Partido Conservador como Víctor G. Ricardo han manifestado su apoyo al sí. Y yo creo que va a tener que revisar su posición, porque si uno quisiera explicar alguna coherencia en el no en el expresidente Uribe y en quienes están con él, uno encontraría cierta coherencia, ¿sí? Pero en el caso del expresidente Pastrana uno no le ve la coherencia política ni la razón de esa tozudez, salvo lo que han dicho, el tema de su vanidad y el hecho de que si la paz no la pudo hacer, nadie más la puede hacer. Pero es un gesto extraño, pero yo dejaría el beneficio de la duda de que puede ser que él esté revisando su posición y entregarle algún matiz a su posición, porque ¿para qué más se va a reunir, querer reunirse con el jefe de las FARC si no es para cambiar su posición? Es lo que yo pienso.
¿Usted cree?
No, yo creo que no se puede hacer la política sobre la base de golpes de opinión y de estar cambiando 180 grados las posiciones cada día. Es decir, acaba de dar una entrevista al expresidente Pastrana en el ABC en España diciendo que este proceso de paz, pues es posible que se desactive un grupo armado, pero va a salir un cartel de las drogas. Y entonces al día siguiente le pide a uno de los que está en la mesa discutiendo que por favor entonces al gobierno se le solicita digamos la autorización para ir a hablar con el jefe de la guerrilla. ¿Para qué? Para decirle que él es un representante de un cartel del narcotráfico. Esa es la idea con que el expresidente Pastrana vaya allá. O sí, digamos, es que ese proceso del Caguán es, digamos, como la viva imagen de lo que es el expresidente Pastrana. Es un hombre que le gusta dar golpes de opinión, generar noticia. Y así no se puede hacer una política seriamente.
María del Rosario.
Yo no sé qué mueve al presidente Pastrana. Lo único que sé es que en el caso nuestro de Centro Democrático, lo que hemos tenido que decir, lo hemos dicho abiertamente en el Congreso y en los medios de comunicación. Y no tenemos nada adicional para decir en privado que no lo podamos decir en público. Y lo que le hemos transmitido a la guerrilla de la FARC es que si gana el no, el Centro Democrático lo que le está diciendo es que hay que sentarse a revisar de que no es, que deben pagar los cabecillas cárcel para que esto pueda ser sostenible y estable, que si gana el no, le hemos dicho, hay que revisar el tema de la elegibilidad política, que si gana el no, hay que revisar el tema del narcotráfico, que se les daría las garantías de que esa reincorporación a la vida civil puedan tener las garantías de su seguridad y que, por supuesto, habrá unos temas. Eso lo hemos dicho públicamente. Así que, en el caso nuestro, el Centro Democrático, no tenemos nada para ir a hablar por fuera de lo que hemos dicho ante los medios y ante el Congreso.
Alejandro.
Muy breve, yo no entiendo nada, digamos. O sea, no entiendo nada, digamos, realmente. O sea, digamos, dice, como si van al ABC, que es el cartel más grande de las drogas, que se le entregó al país, se entregó el Estado de Derecho. El tono, por ejemplo, del expresidente Pastrana me ha parecido que es un tono equivocado, altisonante, polarizador, lleno de suspicacias. No me ha gustado el tono, porque uno puede estar en desacuerdo en el proceso de paz. Y es más, bienvenido el desacuerdo, es una democracia. pero pues digamos que el tono general de sus entrevistas, de sus cartas, no me parece que pues digamos que no es todo lo que esté a la altura un poquito de un expresidente. Pero más allá de eso, pues más aún, digamos, se quiere estar buscando una reunión con Timochenko, pero está diciendo que es el jefe del cartel más grande de las drogas. Entonces, ¿al fin qué? Entonces, digamos, o es político, si se hace reunir es porque es político, o es porque es un cartel de las drogas. Entonces es el nuevo Pablo Escobar, porque pues digamos, si es el jefe del cartel de las drogas más grande del mundo, porque en algún momento lo dijo que era el gran cartel, entonces más o menos pues está viviendo una reunión con el nuevo Pablo Escobar, que no sé, digamos, no, realmente es muy difícil de descifrar, y no tengo una respuesta, digamos.
Mira, le tengo otra invitación a otra universidad, María Rosario. Aquí dicen en Twitter que han estado esperando respuesta en Univalle para una invitación que les formularon en el campus para el jueves 15 y que no contesta el uribismo. O sea, que le va a tocar revisar.
Es bueno saber a quién se la dieron. Yo le voy a dar la lista de aquellos donde hemos pedido que le abran el espacio para que vaya el presidente, y algunos han puesto todas las trabas, inclusive una que a mí también, y les vamos a hacer la lista.
Esa es promesa.
Bueno.